Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Hablaremos luego de otros temas que no solo nos van a llevar a Lleida para hablar de la final de la Supercopa de Cataluña, que se está jugando desde hace unos minutos, pero en estos primeros 10 minutos de programa vamos a hablar de esta Supercopa de Cataluña. Luego explicaré los motivos, porque alguno me ha dicho por qué no lo damos. Lo volveré a explicar si es necesario otra vez y otra vez y otra vez. Pero la noticia está también allí en Lleida con nuestro compañero Quique Iglesias, con un español que ha salido con los 11 titulares, incluido Pau. Y es algo que a mí me preocupa bastante. Quique, buenas tardes.
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cuéntanos, el equipo titular, el 11 de gala de los que iban allí a Lleida.
El 11 de gala de los que se han subido al autobús. Es decir, los 11 del primer equipo, el único del primer equipo que de momento no sale de titular, porque no pueden jugar 12, es Sergio Sánchez, que hace ya más de una vuelta que no juega. Arriesgadísima la apuesta por Pau López en portería, porque claro, teniendo a Diego López ya en casa felizmente, pero todavía convaleciente de ese golpe que sufrió ante el Levante, me parece arriesgadísimo por parte de Sánchez Flores que hoy ponga a Pau López en portería, con una defensa formada por Javi López, Naldo, Hermoso y Dida, que es decir, Naldo, Hermoso, que son los centrales de Leganés, no han vuelto a jugar desde ese día, juntos con el centro del campo formado por Melendo, Marc Roca, Darder y Granero. Las dos puntas del día son Jurado y Piatti, es decir, juega sin un delantero centro de referencia, como es obvio teniendo en cuenta las circunstancias físicas de Piatti y de Jurado. A punto ha estado Piatti en el minuto 6 de abrir el marcador en una jugada, en un error de la defensa del Barça, pero no pudo superar a Cilesen. De momento llegamos al minuto 13 y medio de la primera parte, empate a 0 aquí en Lleida.
¿Alguna consideración, Quique, se puede hablar independientemente o al margen de este partido que se está jugando desde hace ya casi 14 minutos en Lleida?
Consideración de lo que ha pasado por aquí, que hay mucha gente,
exacto.
Hay muchas entradas de regalo, están Rousseau y Mao representando al español
en
el palco. Hay que decir que hoy el delegado del español es Guillem Calzón, el hijo de José María, que está pues en casa recuperándose de una neumonía. Le mandamos un fuerte abrazo aquí al bueno de José María Calzón. Y que, bueno, durante el día de hoy hemos ido ya contando que Diego López ya está en casa y que ya se puede considerar a Pau López nuevo jugador del Real Betis Balompié hasta el 2023, teniendo en cuenta que acaba contrato y que, según hemos podido ir sabiendo en las últimas horas, las negociaciones con Pau están muy, muy, muy avanzadas, pese a que todavía no hay nada cerrado. Consideramos, bueno, pues que Pau se va a marchar hasta el 2023 al Betis a hacer la competencia a Adán, porque Adán tiene contrato y va a seguir una temporada más por allí.
Bueno, se ha abierto una cierta polémica, un cierto debate sobre el tema de la portería ahora. Yo considero que Pau no era jugador del español desde el 1 de septiembre, lo tenía clarísimo que no iba a renovar. No entiendo que ahora que salga que ya tiene equipo se ponga en tela de juicio su profesionalidad cuando él no iba a seguir desde ya. Es decir, el 1 de septiembre se sabía que no iba a seguir, por mucho que el club intentara hacer una oferta, y en aquel momento nadie dijo nada de Pau. ¿Por qué? ¿Qué, Pau? ¿No es profesional ahora y antes sí que lo era? Yo creo que sigue siendo el mismo.
Hombre, el que dude de Pau es que no tiene ni idea.
No, por eso
de
te digo, pero tú lo has leído y yo lo he visto,
sí,
que
no,
hay
no.
Encuestas que si tiene que jugar Edu Frías,
bueno,
no sé
por
qué,
favor,
me parece increíble.
Faltan 11 partidos para que acabe la liga. Entonces, ¿qué vamos a escuchar? ¿Todas estas tonterías hasta el Betis español de la próxima semana? Porque claro, va a jugar en el Villamarín la semana que viene, ¿eh?
No, claro, es que no, Diego López no va a jugar.
Con Diego López no va a jugar, yo supongo que Diego López va a volver después del parón.
El día del Alavés,
último final de fin de semana del mes de marzo, primero de abril. En definitiva,
En Semana Santa.
Que no duden de Pau y que confíen en que este chico va a jugar lo mejor que pueda y lo mejor que sabe de aquí al final de temporada, y a partir de ahí, oye, que tenga mucha suerte ahí donde vaya, ¿no?
No, pero está claro que en estos momentos, yo no sé si nos jugamos mucho, nos jugamos poco, no lo sé, porque ya cada uno tiene hechas sus historias dentro del vestuario, el propio entrenador, el club, pero ni estamos matemáticamente salvados, ni matemáticamente hemos perdido la opción de ir a Europa. Por lo tanto, está claro que tenemos que seguir luchando en lo que nos queda de liga.
Ahora vienen dos partidos. Te diría que tres que nos vienen bien, según lo que hemos escuchado del vestuario. Equipos que saben jugar bien al balón, como son la Real Sociedad, el Betis e incluso el Alavés, que juega estupendamente al fútbol desde que Abelardo es el entrenador. Con lo cual, oye, hay que ir a por ellos. Hay que ir a por ellos. Y más el domingo por la mañana, buen ambiente, sol, buena temperatura y un rival que tampoco se va a dejar la piel después de haber jugado bueno, pues tantos partidos seguidos este mes de febrero.
Pero la pena es que la Real esté eliminada de la Europa League, porque si no hubiera jugado mañana.
Sí, es evidente.
Lo que ocurre es que, bueno, mira, pasó el Atlético de Bilbao, el Atlético de Madrid, se quedó la Real Sociedad.
Más consideraciones que te cuento. El Barcelona juega con 8 del primer equipo en el equipo titular. Solo hay 3 del B, Cuenca, Alañá y Palencia. Juega Dembélé, y que este mediodía en Sportscope ha confirmado Andreu Subías, presidente de la Federación Catalana de Fútbol, que obviamente está en el palco, que el próximo año, tal y como rige el reglamento, la Supercopa de Cataluña la van a jugar, evidentemente, los dos primeros equipos clasificados en primera división.
Es decir, que en este momento serían Barcelona y Girona.
Y Girona, cosa que le hará un favor al Español, creo yo. Y el Español en ningún momento se va a oponer a que eso sea así.
Hombre, la única manera de cambiarlo es superar al Girona, pero estamos a 8 puntos de ellos.
Estamos a
8. 40-32.
Eso es. A 8 puntos.
Claro. A mí, el problema es que, si es así, cuando llegue el año que viene la Supercopa de Cataluña, empezarán a oírse cosas que a mí no me gustará oír, que será lo de que es el verdadero derbi, que no sé qué, que no sé cuánto, y estaremos en la misma disyuntiva. Yo pensaba que el señor Subías iba a decir que quitaba la Supercopa de Cataluña, pero ya veo que no.
No, va a mantener la Copa de Cataluña, que es una competición que juegan los equipos, bueno, de tercera y demás durante toda la temporada. No sé si se ha hecho la final ya.
No, ni idea, no lo sé.
Y esta Supercopa no es ni siquiera una final de la Supercopa, sino es la Supercopa. No hay otro partido más en esta competición. Es hoy, nace y muere esta competición, que estuve aquí hace unos años con Sonia Sanz y perdió el Español por penaltis en la Copa Cataluña. El año pasado se ganó
en Tarragona, 1-0, gol de Caicedo.
1-0, gol de Caicedo, a pase de Reyes. Y esta temporada, bueno, pues se desempata después de 2 años en los que ha ganado una vez cada uno, ¿no?
¿Cuál es un poco el planteamiento que crees que va a hacer Quique? Luego iremos hablando, por supuesto, en próximas conexiones de cara a este partido. ¿Mantendrá 60 minutos a este equipo que está jugando ahora y a partir de ahí hará cambios? ¿O crees que en el descanso ya efectuará cambios? Porque hay jugadores que están aquí jugando, que van a ser titulares el domingo, porque no hay más.
No, yo creo que si el equipo llega al descanso 0-0, va a mantener unos minutos más el esquema. Los primeros en marcharse van a ser Piatti y Granero.
Y Jurado posiblemente, ¿no?
Y Jurado posiblemente, pero Piatti y Granero seguro que van a ser seguramente titulares. Hay que mantener a Darder en el centro del campo como jefe del tema, teniendo en cuenta que está sancionado para el domingo. Y en algún momento hay que darle un guiño a Sergio Sánchez, que lleva sin jugar 4 meses.
Desde el día del Madrid, me parece, ¿no?
Sí. Bueno, pues con lo cual, bueno, en fin, vamos a ir contando. Creo que me
bueno,
voy a ver,
ir
al otro.
Exacto,
otro
bueno, Quique, minuto de juego y resultado.
Llegamos al minuto 19, casi 20, de la primera parte aquí en el Camp de Sports de Lleida. Español 0, Barça 0.
Hasta luego, Quique.
Hasta luego.
Las 7 y 9 minutos, una pausa y hablamos de la actualidad del Español al mar. No me cierres el micro, Sito. Esto huelga, no, la huelga mañana. Lo dicho, al margen de la Supercopa de Cataluña, hablamos de temas deportivos que están relacionados con el Español y temas importantes.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany. Oh, baby, when the band is playing, oh, and that solid beat.
7 y 10 minutos. Antes de tomarnos nuestra primera estrella, les voy a hacer una buena recomendación de Car Selectas Pujol, porque creo que es importante de cara a estos próximos días esta gran oferta de Car Selectas Pujol. Para fin de semana y para la semana que viene tienes la oportunidad de degustar, por ejemplo, como cosas exquisitas, que son distintas, que debes probar en Car Selectas Pujol. Botifarra Sant Calçots, botifarra amb gorgonzola i nous, llibrets de pernil dolç i formatge i llibrets amb foie i formatge, que no està nada mal. Además, espalda de cabrito i broquetes de pollastre. Todo ello en Car Selectas Pujol, la nueva recomendación de la semana de los mejores. Car Selectas Pujol. Ahora sí, nos tomamos nuestra primera estrella. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Qué bien sabe una estrella. Espero que hoy podamos celebrar un buen momento estrella con la victoria del Español en esta Supercopa de Cataluña, que ahora contaré los motivos, aunque ya os he contado, cada año pasa lo mismo, pero por si alguno es nuevo oyente o no se acuerda o tiene mala memoria o lo que ustedes quieran, contaré los motivos. Pero hay otros temas como el debate de la portería, que me parece un poco increíble. Y luego quiero comentar otro tema que a mí no me ha parecido... o me ha parecido un poco fuera de lugar, que es un tuit de Ángel Sánchez Vergara y que me está influyendo a mí. Y es un tuit suyo en su cuenta. Y sobre el tema de Leo Batistao. Lo dicho, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella. A la salud de los que están ahora jugando, de los jugadores del Español que están en la final de la Supercopa de Cataluña, con el resultado de empate a cero. Minuto ya 23 de la primera parte, siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 7 y 12 minutos, miren, tema de la Supercopa de Cataluña, en su momento Copa Cataluña, Cataluña Cup. Desde el primer año que se hizo y desde que estamos aquí en COPE, en Tiempo de Español, nunca hemos dado la final de la Supercopa Cataluña, porque a veces no era una final. Era un triangular, un cuadrangular, que juegan esto, que juegan los otros, que juega el filial, que juega... En resumidas cuentas, que yo tomé una decisión hace muchos años, hace 17 años, o ya 18 con este, de no darla. ¿Se jugará? ¿Dónde se jugará? Se ha jugado en algún caso en el Estadio Olímpico de Montjuïc, se jugó también, que yo recuerdo, alguna final en campo del Europa y en otros campos de Cataluña. Y por estos motivos de la cierta desconsideración que se ha tenido siempre con el Español, con lo que es la propia competición por parte de todo el mundo, creo que es una decisión de verdad personal. Nadie me ha dicho, ni por parte de COPE me han dicho, oye, que no tienes que dar la final de la Copa Cataluña. Por si alguno piensa que es un tema institucional de la emisora, no. Simplemente es un tema personal, de que considero que está totalmente desvirtuada, que no tiene ningún interés y ya está. Sé que habrá mucha gente que no esté de acuerdo con esta posición, que diga, no, si juega el Español hay que dar todos los partidos. Bueno, ustedes saben que yo he llegado a dar partidos casi amistosos, amistosos en pretemporada, porque coincide con el programa. Cuando estábamos, por ejemplo, este año, dimos la primera parte del partido entre el Español y el Borussia de Dortmund, donde por cierto estaba Dembélé jugando en el Borussia de Dortmund. En otros campos también, o en Alemania, o en Holanda, o en Italia, hemos hecho el programa dando la primera parte o la segunda parte de un partido. Porque coincidía con el programa y estábamos no solo dando el partido, sino que estábamos hablando también de otros temas de pretemporada vinculados con Tiempo de Español. Yo recuerdo, por ejemplo, hace dos temporadas que estábamos en creo que era Southampton, y allí es cuando entrevistamos a Ángel Gómez, cuando él dijo que no se iba a fichar a De Michelis, y al cabo de unos días se ficha a De Michelis. Pero estábamos en el campo y a punto de empezar un partido que creo que le dimos 15 minutos o 20 minutos, lo que coincidió con el programa. Y con este tema es lo mismo, es decir, estamos aquí en el estudio, nuestro compañero Quique Iglesias está allí, él está dando información no solo para Tiempo de Español, sino también para La Linterna Cataluña, y no hay más. El que quiera ver el partido lo puede ver por televisión, y el que lo quiera escuchar lo puede escuchar tranquilamente pues en las emisoras que estén dando este partido de la Supercopa. De verdad que espero que lo entiendan, es decir, que no haya nadie que ahora diga, pues miren, ya no escucho más Tiempo de Español porque no dan el partido de la Supercopa. Bueno, yo siempre he aceptado las opiniones de todo el mundo. Puedo estar de acuerdo, no puedo estar de acuerdo. Lo que no acepto son insultos y falta de respeto. Es posible que alguna de las opiniones que diga algún oyente, no solo a través del programa, sino a través de redes sociales, vinculada a Tiempo de Español, pues no me guste. Pero hay que aceptarlo porque si no, cerraría el chiringuito de aquí, el de allá y el del otro lado. Cuando uno es, entre comillas, una persona pública, se expone a todo esto, le guste o no le guste. Y yo lo acepto y lo asumo, y por lo tanto puedo aceptar muchísimas críticas que no he leído ninguna. O la gente no sabía que no dábamos el partido. Pero hay otras opciones de que ustedes puedan seguir el partido en otras emisoras de radio, que es lícito que lo quieran hacer también. Y miren, yo no voy a hacer nada por eso. Es decir, nosotros hacemos un programa en pretemporada. Que nadie hace un programa en pretemporada del Español. Nadie. Nadie lo hace. ¿Y por un partido vas a perder todo un crédito? Yo creo que no. Pero bueno, allá cada uno con su conciencia. Bueno, al margen del tema de la Copa Cataluña, que luego volveremos a Lleida con nuestro compañero Quique Iglesias. Tema Pau. Hoy me he levantado sorprendidísimo de una serie de críticas, de faltas de respeto, de dudar de la profesionalidad de Pau. Nosotros, y llevamos la misma línea desde hace muchos meses sobre el tema Pau. El 1 de septiembre, cuando acabó el mercado de verano, les dijimos, Pau no va a renovar. Y no va a renovar por dos motivos. Primero, porque él queda libre y porque no está muy contento en el club por todo lo que ha pasado, lo que pasó la pasada temporada, ya lo saben ustedes. Y porque al quedar libre en el club puede tener una oferta muy grande de cualquier equipo. No sé si va a ir a Europa, no va a ir a Europa. El Betis, pues bueno, pues el Betis. Pues el Betis le va a pagar dos veces más de lo que le paga el Español posiblemente. Y a lo mejor a él le interesa dejar el Español porque no se siente feliz, porque cree que ha cumplido un ciclo en el Español por todo lo que ha ocurrido y ya está. Y es lícito. Y es lícito. A partir de ahí podemos entrar a debatir qué es lo que ha pasado. Y sobre todo con todo el tema que ha salido de que no juegue a partir de ahora nunca y que juegue Edu Frías o Álex Domínguez. Alguno dice, no, es que Pau también sale de la nada. No, Pau no sale de la nada. Nadie sale de la nada. Pau era el segundo portero con Kiko. Y Pau empieza a jugar cuando él estaba en el B y jugaba en segunda división B, que no es lo mismo que la tercera, jugando los partidos de Copa del Rey. ¿Recuerdan ustedes esos partidos de Copa del Rey, verdad? El año que llegamos a la semifinal ante el Atlético de Bilbao. Pau ya tenía un bagaje, tenía una experiencia. Y por lo tanto, la experiencia de Pau no es la misma que tiene Edu Frías o Álex Domínguez. Por lo tanto, ese ejemplo a mí ya no me sirve. Es un ejemplo que no viene a cuento. Dudar de que Pau sea perico me parece muy fuerte. Porque yo he visto, por ejemplo, a la familia de Pau, cuando Pau estaba en el B, pasarlo mal. Y el jugador también. Otra cosa es que Pau pueda estar cabreado o no con el club. Que yo no lo comparto. Porque hay un punto donde a mí Pau me demuestra una cierta inmadurez, que es la pasada temporada cuando se ficha Roberto y él decide que no quiere ser suplente. Claro, todo esto viene del famoso año anterior. Primer año de Pau, con Kiko y con Sergio González. Pau era el suplente y el titular en la Copa del Rey. Había jugado algún partido en Liga porque Kiko estaba sancionado o había estado tocado en algún partido. Pero Pau hizo una buena temporada. Bueno, Didac lesionado. Empezamos bien. Didac lesionado. Luego iremos con Quique. Así que Darder cambiando. Uy. Un golpe para Darder también. Sí. Solo falta que se lesione Pau ahora. Bueno, vamos un momentito antes de ir con Pau, porque Quique está por ahí. Quique.
Aquí sigo.
Pues okay. Empezamos mal, ¿eh?
Sí, bueno, se ha acercado aquí a la banda.
Didac lo van a cambiar,
sí,
lesionado.
A Didac lo van a cambiar, está calentando. A ver, ya te diré ahora quién está
Pedrosa,
calentando.
Pedrosa, teóricamente Pedrosa, debería ser el...
Adrià Pedrosa, ¿no?
Sí, que es el lateral zurdo del B.
Sí, Adrià Pedrosa está calentando, dorsal 37. Y está también cambiándose la bota o algún problema tiene en el tobillo izquierdo. Dardé, que se ha acercado aquí para ser tratado por Manolo González, que es el fisio. Vaya mala suerte que tiene Didac Vila también.
Sí, sí.
Madre mía, no
bueno,
tiene...
fisio y responsable de los servicios médicos.
Sí, señor. Y nada, pues va a entrar Adrià Pedrosa y se marcha cabizbajo y, bueno, pues con los brazos muy abajo, el pobre Didac Vila, que ahora mismo choca la mano con el entrenador y Didac se mete directamente dentro del vestuario.
Porque no sé por qué pone Adrià Giner, porque yo sepa que es Pedrosa. Quique, estás ahí, ¿no?
Sí.
Es que en TV3 el rótulo es Adrià Giner.
Bueno, pues vamos a ver. A ver yo
que
tengo,
yo sepa que es Pedrosa.
Yo tengo la convocatoria de ayer, que la tengo aquí, y la convocatoria de ayer es Pedrosa.
Es que a no ser que se llame Adrià Giner Pedrosa.
Bueno.
Que claro, no. Pero su nombre futbolístico es Pedrosa.
Sí, pues ahí está. El dorsal 37, que ya es el lateral izquierdo del Español.
Buen jugador, ¿eh? Yo tengo ganas de ver a Víctor Gómez. Pero bueno.
Está calentando Alex López.
Por Darder, teóricamente.
Claro, vamos a ver Darder cómo se prueba.
Menos mal que Darder no puede jugar el domingo.
Por cierto, lo de Pau López es una temeridad ponerle hoy.
No, claro que es una temeridad.
Es una temeridad. Aquí en un estadio de segunda B, donde no sabes qué tal está el césped, que está bien, donde hace fresquete, hace viento...
No, pero es que cualquier golpe, cualquier choque le puede dejar mal parado y el domingo no tenemos a nadie.
No, es terrible.
Bueno, ¿cómo va el partido después de este impasse que hemos hecho, Quique?
Bueno, a ver, si le estás echando un ojo...
Sí, bueno, no le puedo echar un ojo porque como estoy hablando a...
A Sito
no le veo.
El Barça ha tenido algún que otro acercamiento con Dembélé, ha tenido un tiro, una jugada peligrosa de Denis Suárez, y el Español ha tenido tres ocasiones más o menos claras. La que decíamos de Piatti solo delante de Cilés Grantes, con Granero un tiro alto en el 21 y otra ocasión de Marroca con buena parada de Cilés. El partido no es una pachanga, ¿eh? O sea, hay cierta competitividad, veo jugadores metidos. Mira, qué buena jugada ahora de Jurado. Piatti está corriendo mucho, se está viendo también muy revolucionado a Melendo. A mí me da la sensación de que esto no es un partido...
No,
de,
por eso me preocupa.
Un bolo
porque,
de verano.
Porque no es un bolo.
Sí, sí.
Y eso, esa intensidad puede generar algún choque y salir mal parado un jugador importante del equipo.
Claro, mira ahora la jugada en contragolpe del Barça y con el disparo alto que se marcha desde la frontal de Denis Suárez. De momento el partido es un toma y daca y una ida y venida entretenido para las 8.000 personas que están llenando este estadio del Lleida. En el minuto 35, empate a cero.
Bueno, seguiremos antes de llegar al descanso, Quique, para ver cómo acaba esa primera parte.
Aquí me quedo hasta que tú digas.
Hasta ahora. 7:24. Bueno, seguimos con el tema de Pau. Lo habíamos dejado en la situación en la que se encuentra Pau después del primer año, donde juega de suplente en Liga, titular en Copa del Rey. Y empieza la temporada, ya saben ustedes lo que ocurrió, con la venta de jugadores importantes, la marcha de futbolistas como Héctor Moreno, como el propio Kiko, se va Sergio García. Se fue el esqueleto del equipo. Entonces, lo que vino no tuvo la calidad sí que vino Gerard Moreno, pero Gerard Moreno empezaba ese año y no fue el Gerard Moreno, ni es el actual Gerard Moreno. ¿Qué ocurre? Pues que el equipo es un coladero. Un coladero absoluto. Y Pau tampoco está bien. Es decir, defensivamente el equipo no está bien y ofensivamente el equipo tampoco. En pocas palabras, que jugamos mal, jugamos a poco y todas las miradas van sobre todo a Pau. Pau empieza a fallar, se empieza a poner nervioso, ya no quiere sacar con el pie, saca con la mano, tiene errores incomprensibles. Y en un momento determinado, el entrenador Sergio González se plantea quitar a Pau y poner a Bardi, que en aquel momento Bardi era el portero suplente que venía cedido. Sergio, no sé si por miedo o por lo que sea, sigue manteniendo a Pau. ¿Y qué ocurre? Que el desquiciamiento es total. Al final, se cesa a Sergio González y lo primero que hace el entrenador que viene, que es Galca, fichar un portero. El cuarto portero del Watford, equipo que en aquel momento entrenaba Quique Sánchez Flores. Portero que ya saben ustedes que se llamaba Arla. Bueno, lo de Arla fue un portero de feria, un desastre. Pero Arla no lo quita Galca porque esté mal, sino porque se lesiona. Y como se lesiona, tiene que volver Pau. Claro, el desquiciamiento de Pau es total. Al final, cuando Pau empieza a jugar un poco mejor, se recupera Arla, lo vuelve a quitar, que es el famoso día de la Unión Deportiva Las Palmas, que hace el ridículo espantoso Arla de portero, que creo es el portero con el porcentaje de goles más grande de toda la primera división. Creo que era una media de 4 goles por partido cuando solo jugó 3 partidos o 4 partidos. Entonces, Carlos, Pau, como todo el equipo, entra en una situación de involución. Afortunadamente, los propios jugadores sacan al club de esa situación tan negativa y conseguimos salvarnos. Y lo primero que hace el director deportivo, o aún no era nombrado director deportivo, pero sí que ya lo estaba, que era Ángel Gómez, es fichar un portero. Y el portero que ficha es Roberto Jiménez, el que está en el Málaga y que creo que va a tener que volver, porque el Málaga tiene 13 puntos y es muy difícil que el Málaga consiga salvarse. Es muy difícil, dificilísimo. Porque miren, el Málaga juega este sábado contra el Barcelona. Teóricamente, el Barcelona, digo teóricamente, va a ganar. Es decir, que al Málaga le quedarán 10 partidos de liga, 30 puntos, y tiene 13. Para salvarse necesitaría hacer, bueno, casi los 30 puntos. O sea, si hace los 30 puntos, consigue 43. Con 43 puntos se salva seguro al ritmo que va la competición. Pero bueno, cuenten que el Málaga es casi imposible que se salve de categoría. Pero bueno, eso es otra historia. Se ficha a Roberto, también con el consentimiento del entrenador, de Quique, porque lo había tenido, lo conocía, venía de Olympiacos. Nos gastamos 3 millones y pico por Roberto Jiménez. Y Pau dice que se quiere ir. Pau recibe una llamada de Pochettino, que se vaya al Tottenham cedido. Que tiene a 2 porteros, Lloris, el otro Borg, no sé si Borg sigue siendo el segundo portero del Tottenham, y que, bueno, pues le vende, porque así se dijo, que podía ser el segundo portero y competir con Lloris. Mentira. Pau no juega nada en el Tottenham. Nada. Juega los partidos ni amistosos como este. Peor, con el segundo equipo del Tottenham y no todos los partidos. Y no lo hace bien tampoco. ¿Qué ocurre? Que nosotros somos muy listos. O Ramón Robert es muy listo y Quique ahí también se equivoca porque forzamos a una salida precipitada. Es decir, Pau a mitad de pretemporada dice que se quiere ir y nosotros decimos no te puedes ir. No te vas si no llegamos a un acuerdo con el Tottenham. Claro, llega un momento donde Roberto, en los 2 primeros partidos de liga, está horrible. Está realmente horrible. El día del Sevilla y el día del Málaga. Y Quique dice, yo a este no lo quiero. Quique a principio de temporada quería a Diego López. Pero claro, Diego López estaba en el Milan. Y el Milan en aquel momento pedía dinero por Diego López. Y no lo podíamos fichar, claro. Si traíamos a Diego López, al Viol, etcétera, etcétera. Claro, nos gastábamos los 15 millones que teníamos. Pero claro, él pensaba que eran 30. Pero eso es una historia que ustedes ya conocen perfectamente. Pero si nos centramos en el tema de Pau, hay algo que es preocupante. El club, por esas prisas, hace una cesión mala. Pero mala no por lo que nos ha reportado Pau, porque en el fondo Pau, dice alguno, no, es que Pau se va gratis. Es cierto, pero Pau nos ha dejado 1,5 millones, que fueron los 500.000 o 600.000 de la cesión, y al no ejecutarse la compra de 7 millones, el Tottenham tuvo que pagar, no sé si 500 o 600, porque no, ahora tengo la duda si primero eran 500 o 600 y viceversa. En total, el Español ha sacado por Pau 1.100.000 euros. Claro, no es lo que podrías sacar ahora si lo vendieras. Pero también es verdad que ahora Pau tampoco está jugando Diego López. No sé lo que nos darían por él. No lo sé. Y en ese momento, cuando el Español cede a Pau al Tottenham, tú no puedes ceder a un jugador pan para hoy, hambre para mañana. Cuando Pau insiste en que se quiere ir, tú le tienes que renovar. Decirle, yo te dejo marchar, pero me vas a renovar un año. Si no renuevas, te quedas aquí. Pero claro, que me quiero ir, que no estoy bien, que el entrenador, bueno, pues, opción Diego López, hombre, no vamos a tener 3 porteros, vale, pues que se vaya. Y claro, firmamos una opción de compra, el Tottenham firma una opción de compra de 7 millones, que nunca el Tottenham tuvo, repito, las ganas de los 7 millones de pagarlo. ¿Por qué? Porque sabía perfectamente Pochettino, que es el general manager y él es el que decide si se paga o no. Porque si Pochettino hubiera querido, Pau estaría ahora en el Tottenham por 7 millones. Si él hubiera querido. Pero Pochettino nunca quiso negociar con el Español por la gente que estaba en el club. Así de fácil y de claro. Si Pau no está en el Tottenham, es que Mauricio Pochettino dijo, yo no negocio con Ramón Robert. Posiblemente si hubiera estado otro director general u otro presidente, Pochettino hubiera dicho, ¿qué queréis? Porque nosotros al final ya dijimos, no, que nos den 2 millones, 3 millones, bajamos la cláusula. Y Pochettino dijo, no compro a este jugador. No lo compro porque no me da la gana. Y el año que viene, ya veremos qué hacemos. Claro, al no renovarle, vuelve Pau. Maravilloso. Y nos encontramos de golpe y porrazo con que Diego López no puede jugar. Por el famoso golpe del día del Barcelona, le operan en verano, no se recupera bien, bueno, final de primavera, no se recupera bien y hasta enero no empieza a jugar. Bueno, empieza a jugar el partido de Copa del Rey en Tenerife a finales de octubre, pero bien, hasta que no ha empezado a jugar la Liga, no es el Diego López del año pasado. Y todo este lío, toda esta historia sobre el tema Pau, de que va a renovar, nunca Pau tuvo en la mente renovar por el Español. Nunca. Por todo lo que ha pasado. Porque el Español, además, no podía llegar a las aspiraciones de Pau. Pau es, en estos momentos, junto a Jairo Morillas, el futbolista que menos cobra del Español. Porque él viene de un contrato de la época que suben la gente joven. Y de la época de Fuentes, Abraham, Lanzarote, jugadores que cobraban 250.000, 300.000 euros. Claro, que ahora es irrisorio con lo que están cobrando los actuales jugadores de la plantilla. Pero en aquel momento no había dinero, la masa salarial era mucho más pequeñita, había que pagar deudas, había que vender, por lo que fuera, y cobraba eso. Claro, tú le subes a Pau un millón más, muy bien, pero es que vas al Sevilla, o al Betis, vas a Sevilla, al Betis, o a cualquier otro equipo que pague un poco más, y se te va a los 2 millones, 2,5 millones. Y te hacen un contrato de 5 años, pues súmale. Y nosotros no podemos. Repito, nosotros no podemos. Y como no hemos podido hacerlo, y Pau tampoco tenía el interés de seguir en el Español porque sabe que tiene a Diego López de portero y no quiere ser suplente de Diego López otra vez 2 años más, porque a Diego López le queda lo que queda temporada y 2 años más, se tiene que ir. Pero no crucifiquemos a Pau. No digamos ahora que no es perico, porque no es verdad. Y vuelvo a decir lo mismo, nos ha dejado 1,5 millones. Y eso parece que alguien lo tiene olvidado. Si hubiéramos hecho mejor en los negocios o los acuerdos, a lo mejor nos hubiera dado más dinero. Haber bajado la opción de compra y haber cobrado un poco más en el tema de las cesiones. Porque poner una opción de compra a un tercer portero para el Tottenham de 7 millones es una locura. El Tottenham dijo, ah, pues muy bien, me ponéis una opción de compra de 7 millones, no la voy a comprar. Es que no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Y la opción de cesión está tirada. Además, de momento, tercer portero, pues oye, Anchas Castilla. Yo solo pido un poco de respeto por el jugador. Que él tampoco ha estado bien, no este año, sino la temporada pasada, y eso lo permitió el club. Es verdad. Pero no se le puede tratar de traidor, de renegado, de que ya no es perico, de que no juegue, que el día del Betis se va a dejar marcar gol. Venga, por favor. Pau es tan profesional el 1 de septiembre como hoy. Igual. Igual. Y si le marcan goles, no empecemos a decir que es que ya se está dejando marcar goles porque ya le da lo mismo todo. A mí me parece injusto ese trato que se está teniendo a Pau. Ha habido errores por parte del club y por parte del jugador, eso es cierto. Pero mientras sea futbolista del Español y si está Diego López lesionado, Pau es el portero titular. Y grave error de Quique poner a Pau hoy de titular. Gravísimo. Ojalá no pase nada. Pero ¿y si pasa como le ha ocurrido a Didac, que se ha lesionado? ¿Entonces qué? ¿Ponemos a Edu Frías? ¿Ponemos a Alex Domínguez? Cuando el portero con el que confiaba de tercero del primer equipo está lesionado, que es Adri López. Pues seamos un poco más sensatos. Ha acabado ya la primera parte en Lleida, Quique.
Sí, señor. Con Mario Hermoso, cojo.
¿También?
Sí, en la última jugada del partido se ha quedado cojo. Vamos a ver si sale la segunda parte. Ha sido solo un susto o qué tal se encuentra. Pero, de momento, vamos a ver qué pasa. 0-0 con alguna que otra llegada en los últimos minutos del Barcelona. Pero vamos, un partido entretenido.
Sobre el tema, Pau, ¿alguna cosa más? Te lo digo por lo que he estado contando, de cómo fue un poco la historia, cómo ha ido la historia.
Suscribo todo lo que estabas diciendo. Que el Español en su día no hizo los deberes, tendría que haber sido renovar a Pau y que ahora pues se marcha un portero por el cual se podía haber recaudado un buen dinero. Que es una pena, desde luego.
Pero que nadie diga que Pau no nos dejó un euro, nos ha dejado 1,100,000.
Sí, 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 sí.
Lo que pasa es que la gente no se acuerda de todo eso.
Del 1,100,000 que se pagó por el Tottenham en su día. Por cierto, te quiere saludar Elena Condis, que está aquí a mi lado, que quieres aparecer en Tiempo de Español.
Ah, hombre, pues...
Hola, de Aro.
Hola.
Hola, de Aro. Nada, que estaba escuchando aquí, que contándote el partido, y digo, yo también quiero saludar y entrar en Tiempo de Español por primera vez en mi vida.
Bueno, te iba a decirte que ya eres famosa, entonces vas a ser un poco más.
No, hombre, claro, con todos los aficionados pericos que tienes, los, bueno, centenares, miles de oyentes, no sé.
Millones de oyentes.
Que nada, que también quería mandar un saludo y, bueno, contaros por... Si a alguien le interesa que se ha lesionado Denis Suárez, que es la mala noticia de esta primera
parte. Hombre, a mí me interesa más que no se lesione Pau, sinceramente,
no,
por si acaso.
No, de momento Pau aguanta, sí, pero es lo que comentaba Quique, que es un poco arriesgado, ¿no?, poner a Pau cuando tienes a Diego López, pues, tocado.
No, y luego Didac también se ha lesionado.
Sí, también se ha retirado en el primer cuarto de hora lesionado, a ver qué tienen. Tanto Didac como Denis.
Bueno, pues nada, un placer saludarte por aquí.
No, el placer es mío, de Aro. Pues gracias, por tu tiempo.
Muchas gracias, a mandar, ya sabes.
Venga, anda, luego volvemos.
Hasta luego, 7:41. Nos vamos de viaje, como siempre, con Viajes Macubi.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar y disfrute.
¿Te quieres ir de excursión a Mallorca con Viajes Macubi? Ya sabes que tienes la oportunidad de hacer una excursión de un día con Viajes Macubi. A partir de ya lo puedes hacer hasta el 3 de junio, excepto, por supuesto, las fechas de Semana Santa. Más información de este viaje, de esta excursión de un día a Mallorca, gracias a Viajes Macubi, en Vía Layetana 11. La salida, Barcelona-Palma, viernes 11 de la noche, regreso Palma-Barcelona, sábado 11 de la noche, esa noche la pasas en cabina, en barco, y tienes todo el día desde que llegas a Mallorca el sábado por la mañana hasta que te vas el sábado a las 11 de la noche para disfrutar por solo 120 euros de una gran excursión a Mallorca con Viajes Macubi. Teléfono 93-319-6033, 93-319-6033, www.viajes-macubi.com, tu agencia de viajes, Viajes Macubi. Y no te olvides de hacer ya tus reservas importantes para Semana Santa, como siempre con Viajes Macubi, tu agencia de viajes. Cómo me gusta viajar con Macubi, Vía Layetana 11. El teléfono, que no te acuerdas, yo te lo recuerdo, 93-319-6033. Y el siguiente viaje de liga, recuerden también, la semana que viene a Sevilla con Viajes Macubi. 7:42, hacemos una pausa, concretamos un tema, porque hoy además tenemos que hablar de la sonrisa de Danone, y lo vamos a hacer con Juanjo Rovira, que es una de las personas que más sabe de fútbol base a nivel catalán, que además es organizador del MIC, también organizó el famoso, bueno, que es de los que están metidos en los en el torneo de la Liga de Fútbol Profesional y, por supuesto, de la Danone Nation Cup. Así que con Juanjo hablaremos. Estaba yo pensando ahora, el equipo del Español de la Liga, no recuerdo ahora el título, Estoy ahora... Se me ha ido un poco el... No es que se me haya ido el Santo al Cielo, es que no lo recuerdo. A ver si lo recordaré ahora. De lo que organiza, que estuvimos hablando hace unos días también con Juanjo sobre una de las categorías importantes de la liga, pero ahora no me viene a la mente, así que hacemos una pausa y seguro que pensando me saldrá.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros. Y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el Español. Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Conservas, Dani.
7:45. Miren, hay un tema que me gustaría tratar, aunque sea por encima, pero creo que es afecta al programa y por lo tanto lo tengo que comentar. Ya saben que el domingo, después del partido entre el Español y el... Ahora, estoy un poco espeso ahora, lo de reconocer, estoy un poco espeso. Que ahora no recuerdo contra quién jugamos el domingo, Estoy perdiendo totalmente la memoria. Contra el Levante, es que no me acordaba, estaba pensando en otras cosas y se me ha ido un poco el santo al cielo. Porque estoy pensando también en lo de los... lo que organiza la Liga de Fútbol Profesional y estoy un poco mal. Bueno, el partido Levante-Español, a Leo Batistao en la zona mixta le pregunta a un compañero de TV3, dice, el gol ha llegado in extremis, y él dijo que no entendía catalán. Claro, la verdad es que tampoco había que darle mucha más importancia. Él sale de un partido, y él a lo mejor en aquel momento, pues como estoy yo ahora, que un poco espeso, pues no entiende la pregunta. Todo ha quedado así. Hay mucha gente que no es del Español, que se ha reído, que jiji, jaja, que... Y se lo ha tomado pues un poco a burla lo que dijo Leo Batistao. Nosotros en el programa, por supuesto que no en ningún momento quisimos hacer ninguna mención sobre este tema, porque considero que no... Miren, ya está. Genuines. Es que lo tenía en la cabeza y hasta que no se me ha ido de la cabeza no puedo pensar más allá. La Liga Genuines, que es Juanjo Rovira lo organiza. Bueno, hoy curiosamente empiezo a leer cosas sobre este tema, vinculando mi nombre con y Tiempo de Español por un tuit muy desafortunado, que ha hecho Ángel Sánchez Vergara, diciendo que, llamando palurdo a Leo Batista. Entonces, a partir de ahí se ha montado un pollo brutal. Yo he hecho un tuit diciendo que no estoy nada de acuerdo en lo que ha dicho Ángel Sánchez Vergara, que es un tuit muy desafortunado, pero que él lo ha hecho en su cuenta personal. Si lo hace en su cuenta personal, no tiene nada que ver este programa, y menos yo. Él es libre de poner lo que le dé la gana en su cuenta de Twitter. Pero que él sea tertuliano no significa que a mí me tengan que poner. Claro, cada uno hace de su vida lo que quiera. Con todo el cariño, voy a hacer un ejemplo un poco... Bueno, es que sería buscar una parte muy, muy oscura de todo, ¿no? Es decir, es como él mata a una persona y como él es tertuliano de Tiempo de Español, también tengo yo la responsabilidad. No. Lo siento, pero no. Él se ha equivocado. Y para mí se equivoca gravemente. Que yo pueda tomar una decisión o otra decisión sobre su futuro o no en Tiempo de Español, ¿me lo puedo pensar o no me lo puedo pensar? Pero es que él no dice eso en el programa. Si lo hubiera dicho en el programa, posiblemente lo hubiera hecho rectificar o hubiera pedido una rectificación. Pero él, si tiene que rectificar, que lo haga en su cuenta de Twitter. Porque él es libre, igual que cualquier otra persona. Es como si uno hace un comentario político y la gente que es amiga de esa persona o es familiar de esa persona o está en un programa de esa persona, todos son responsables de eso. No. Yo sería responsable de lo que ha dicho Ángel Sánchez Vergara si lo hubiera dicho en el programa. Pero él no lo dice en el programa. Él hace un tuit en su cuenta personal llamando palurdo a Leo Batistao. Que repito, me parece desafortunada. Lamentable y penoso ese comentario. Desafortunada lo que ha puesto, la opinión. Pero yo no puedo hacer nada más. Entonces, claro, que yo tenga que leer que si lo tengo que echar, que si yo también soy responsable, que no escucha, que yo no escucho Tiempo de Español por este, porque está Ángel Sánchez Berga. Bueno, cada uno escucha el programa cuando, cómo y donde quiere. Pero lo que no quiero es que a mí me vinculen en una opinión que yo no comparto. Y no comparto nada. Porque además he hecho un tuit criticando esas palabras. Si, repito, si él hubiera dicho aquí, en este programa ayer, que estaba sentado a mi derecha, yo sí que sería responsable de pedirle, oye, rectifica, porque tú no puedes llamar palurdo a un jugador del Español. Simplemente porque él en aquel momento no entendió lo que le estaban preguntando, porque es posible que no lo entendiera, y lo primero que le sale es que no entiendo catalán. Pero no, me parece... Yo cuando lo escuché, me lo tomé a risa, como diciendo, pues oye, a lo mejor ha salido del vestuario, y bueno, pues cada uno es como es. Pero a Leo Batistao no le paga el Español para saber catalán o no saber catalán, le paga para que marque goles. Y uno puede criticar a un jugador porque juega bien, porque no juega bien, porque juega mal, porque juega rematadamente mal, porque se pasea en el campo, por lo que uno quiera. Pero no por lo otro. Porque si fuera por lo otro y actitudes en zonas mixtas, posiblemente hablaríamos con pocos jugadores. Hay gente que, mire, le da lo mismo que un jugador le haga un desplante. A mí no me da lo mismo. Y hay jugadores a veces que les preguntas una cosa y todos te dicen lo mismo. Pero yo en eso no voy a entrar a valorarlo, porque es que me da lo... De verdad, es que me es indiferente. Porque considero que a un futbolista se le tiene que valorar por lo que hace en el campo. Y fuera del campo debe tener, pues, un cuidado, una responsabilidad. Claro, si uno me dice, no, es que están siempre de fiesta y se les ve y hacen fotos, etcétera, etcétera, y luego nos rinden en el campo, pues yo podría decir, oye, basta ya. Pero por una respuesta que él posiblemente en aquel momento no entendió lo que le estaban preguntando, no lo sé, porque yo no estoy en la cabeza del jugador, el tuit es muy, muy desafortunado. Esta es la realidad, no, y no puedo decirles más. Pero vuelvo a pedirles lo mismo. Si tienen algo que decir, se lo dicen a él. Porque no ha hecho ese comentario en el programa. Y como no lo ha dicho en el programa no tiene nada que ver. Ni yo tampoco. Si hubiera sido aquí, yo soy parte de responsable. Como muchas cosas que aquí se dicen o dicen los oyentes, por mucho que no lo diga yo, si yo permito que se digan ciertas cosas, por eso en algunas ocasiones he tenido que cortar oyentes. Cuando se meten en temas o le han faltado respeto a alguien. Yo sí que soy responsable entonces de eso. Porque el que dirige el programa y el que lo presenta soy yo. Lo demás no, lo demás ya es otra historia. Así que, con respeto y con todo el cariño del mundo, les pido por favor que si tienen algo que decirle a Ángel Sánchez Bergadá, se lo digan a él, no citen el programa y menos a mí. Porque es una historia suya. Es una opinión suya. Ni es la opinión ni la línea del programa ni la línea mía. Porque yo ya le he tenido que responder y cuando le he respondido lo he hecho donde él lo ha puesto. Pero claro, cuando ya vinculan todo esto con Tiempo de Español, yo debo salir a defender el programa. Cada uno ya es mayorcito para saber lo que dice, lo que pone y asumir las responsabilidades. Solo quería comentarles eso. 5 minutos para llegar a las 8 de la tarde. Ha comenzado ya la segunda parte. Nos iremos en unos instantes a Lleida, pero antes nos tenemos que pasar por Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa de con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Vende, compra, alquila, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Si tienes algún problema, ya lo sabes que tienes la número uno, Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario. El mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, www.ferran.es. Hoy teníamos nuestro especial Rombus, pero como ayer les dije por motivos personales, no míos, sino de la gente de Rombus, lo hemos aplazado a mañana. Y mañana hablaremos largo y tendido de todo el contexto a nivel económico relacionado con el club, donde está en estos momentos y por el que se mueve el grupo Rombus. Lo digo, o la empresa Rombus, lo digo para que mañana estén muy atentos, porque va a ser importante el que ustedes conozcan perfectamente cuál es la situación económica de Rombus, por qué el bajón en la bolsa china, cuál es la participación del gobierno chino en la bolsa china para que Rombus tenga ese bajón. Hace falta liquidez, hay grupos inversores preocupados y con opción de poder interesarse en el Real Club Deportivo Español, en este caso en Rombus. De todo ello hablaremos en nuestro especial Rombus. Ahora nos vamos a Lleida para vivir estos primeros minutos de la segunda parte con este empate a cero en la Supercopa de Cataluña. Quique,
el bajón de Rastar, no de Rombus, ¿no?
Ay, perdón, de Rastar.
Estabas diciendo el bajón de Rombus
perdón, de Rastar.
Eso es. Sin cambios en la segunda parte, llevamos 4 minutos y de momento no hay cambios. Hay jugadores que están calentando, eso sí, Sergio Sánchez y demás, no sabemos nada de Didac. Y nada, Hermoso está en el campo, con cierta cojera, veo yo, no está en plena forma, pero sigue en el campo, así que de
Dander
momento...
también.
Sí, Dander también, no ha habido ningún tipo de cambio, siguen los mismos. Y Adrià Pedrosa, ¿eh?
Ah, vale.
Mira la jugada en la frontal de área cuando quería ahora intentar el disparo Esteban Granero, pero no lo ha conseguido. Ha recuperado a Aleix Vidal, así que de momento
hay
sí
un poco de delay aquí entre la televisión y lo que estás contando tú. Pero bueno, vamos a ver.
Más o menos como cuando te escucho.
Sí, igual. Fuera, sí. Pero bueno, da lo mismo, no importa.
No hay problema.
¿Alguna cosa más, Quique?
Nada, que si te has encontrado a Ter Stegen en Gracia. ¿Vive en Gracia?
No vive en Gracia.
Ah, no vive en Gracia.
No, va a una panadería alemana.
Va a una panadería.
Que está no en Gracia. Que yo sepa, no vive en Gracia. No, va a una panadería que está delante del mercado de la Bacería en Gracia.
Va, es que claro, es que Elena, que es de Gracia también.
Bueno, no soy de allí.
Bueno, es igual.
Dice
yo tampoco vivo en Gracia. No soy de Gracia.
Pero escucha, de Aro, dime, a mí me han dicho que se ha mudado cerca de Gracia, ¿eh? Bueno, creo que pasó de Gracia diagonal, pero.
Sí, pero pasó de Gracia diagonal. Ah, eso sí. Pero donde sale la foto,
¿sí?,
es una panadería alemana.
Sí, que está en la calle Puigmartí.
Que está delante del mercado de la Bacería,
sí,
de Gracia.
Donde voy a comprar habitualmente.
Pues allí está el sitio donde sale la foto famosa.
Bueno, pero debe vivir por el barrio, porque si no, no vas a comprar allí, ¿no?
Bueno, ¿por qué no? Él es alemán.
Bueno, no, ya,
claro,
pero
claro.
Habrá más panaderías alemanas, digo.
Hombre,
yo, por Barcelona.
No lo sé, a lo mejor esta es la mejor.
Bueno, ya investigaremos, de Aro, ya te lo contaré en otro programa. A ver
si quieres,
o no, si es vecino nuestro.
A mí que es vecino no me da lo mismo, porque es del Barça, es igual. Pero si lo veo con el patinete, como al famoso del PDK, del patinete, también lo contaré. Porque últimamente a todo el mundo le persigue uno del patinete.
Sí, sí, no, el patinete está de moda, ¿eh?
Sí,
pensábamos
debe ser
que
ese
ya había quedado atrás, pero no, veo que vuelve a estar en las calles de Barcelona.
Bueno, no te preocupes que te lo diré.
Perfecto, de Aro.
Si lo veo otra vez por allí. Gracias, Condis.
Va a entrar Sergio Sánchez.
Bueno, eso es noticia, ¿no?
Atención, ha estado a punto de meter el pie a buen centro de la tía Pedrosa, ha estado a punto Piatti de hacer el primero para el Español. Ahora lo verás por la televisión.
Ahora lo acabo de ver. Bueno, dice Sito que a ver si te animas y cantas algún gol, ¿eh?
Venga, va, si hay un gol lo canto.
A ver si es verdad. Bueno, pues de aquí a las 8:30, antes de acabar el programa, volveremos a Lleida. Ahora vamos a hablar de fútbol base, de la sonrisa de Danone. Gracias, Quique. Bueno, por cierto, minuto y juego resultado.
El minuto de juego resultado es el minuto 7 de la segunda parte. Se marcha Granero, lo que tú y yo decíamos antes, es decir, uno de los que va a jugar el domingo ante la Real Sociedad se marcha, ha jugado 52 minutos el pirata Granero, entra en el campo Sergio Sánchez, pasa a jugar con tres centrales el español.
Bueno, que no le pase nada a Sergio porque me sabe mal, lo que le está pasando a Sergio.
Alguien tendrá que explicar ese fichaje.
O la situación actual del jugador.
Sí, sí, bueno.
O lo que pasó en un entreno también.
Eso no lo sé, ¿ves? Ya me lo contarás.
Bueno, ya te lo contaré.
¿O cuéntalo en directo?
No puedo. Hay cosas que no se pueden contar.
Vale, vale.
Gracias, Kike. Hasta luego. Antes de y media volvemos. 8:01. ¿Qué hacemos? Pues una pausa. No, antes de la pausa. Nos tenemos que ir a BS Chocolate. Y luego hacemos la pausa y nos vamos a la sonrisa de Danone. Ocho y casi dos minutos, nos vamos a BS Chocolate en Mitre 105. El placer por el chocolate. Ya sabes que los mejores chocolates de Barcelona los vas a encontrar en BS Chocolate Mitre 105. Chocolates para todos los gustos e intolerancias. Chocolates suizos, biológicos, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa. Amplio surtido de trufas, pasteles personalizados. BS Chocolate, donde tus sueños se hacen realidad. Si te apetece además celebrar un bautizo, una comunión, un cumpleaños, también lo puedes hacer en BS Chocolate. La pasión por el chocolate, Mitre 105. De lunes a viernes encontrarás también un gran menú en BS Chocolate. Ya empieza además a pensar en la mona, porque cada día BS Chocolate hace novedades, cosas nuevas, pero mucha gente ya dice, oye, ¿tendrá BS Chocolate la mona del español? Tendrá BS Chocolate la mona del español para que puedas degustarla, para que puedas regalarla a quien quieras. Bueno, a tu ahijado. Pero si no, te la puedes comprar tú mismo. Si no tienes ahijados, te la regalas tú porque es un placer degustar el mejor chocolate, la pasión por el chocolate. BS Chocolate Mitre 105. Una pausa, 8:03, y nos vamos a la sonrisa de Danone.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 23 75 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Especies i conserves d'Ani.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ocho y cuatro minutos. Miren que ha habido un momento de ofuscación mental que he tenido que no me acordaba del tema de los Genuins. De verdad, ¿eh? Estaba pensando y se me ha juntado el Genuins con el Levante mientras hablaba de que íbamos a tener una conversación, una entrevista muy interesante, como siempre, con Juanjo Rovira, una de las personas que más saben de fútbol base, sobre todo del tema Fair Play y de esas críticas a... Es que no quiero mencionar al equipo, y lo digo porque es del Español... Pero me parece lamentable que una vez que el Español le gana un equipo 25-0 de Prebenjamín, se haya montado todo este pollo cuando hay otros equipos del Barcelona que también han hecho estos resultados y nunca se ha dicho nada. Entonces, no me ha parecido justo el trato. Y me gustaría hablarlo con una persona que es ajena al Español, ajena al Barcelona, que es un trabajador enorme de todo el fútbol base, que conoce la psicología del fútbol base, de todos los chavales, para hablar de este tema, que a mí me parece que cuando hablamos de la sonrisa de Danone hablamos también de fair play, de educación, y creo que esto es un tema que sería bonito analizarlo de una manera positiva. Juanjo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javi.
Bueno, quería agradecerte estos minutos. Sé que estás en Vilafranca, ¿no, ahora?
Sí, sí, estoy llegando a Vilafranca para ver la semifinal de la Copa Federación entre la Vilafranca y Mantellera.
Bueno, supongo que te has enterado de todo el lío, entre comillas, que se ha montado, porque el otro día el equipo del Prebenjamín del Español ganó 25-0 al Parc, y hubo una madre que escribió una carta a un programa de radio que como se sintió humillada porque el Español quería marcar más goles. ¿Cuál es un poco, desde una perspectiva objetiva, Juanjo, cómo se puede leer todo esto?
Bueno, yo primero que nada estoy totalmente de acuerdo con tu primera opinión de que hay que ser objetivos también, y si vamos a criticar, o que nos lo criticamos todo o nos lo callamos todo, ¿no? En segundo lugar, bueno, yo creo que ahí, cuando pasan estas cosas hay diferentes temas, y yo creo que sea el equipo que sea, y ya he dicho que creo que si uno se equivoca, hay errores en todas las partes y uno es humano y se puede equivocar. Bueno, yo creo que ahí hay que valorar primero que la federación, probablemente, o el estamento que organice el campeonato, cuando hay categorías, como entiendo que es este caso, que las categorías no están definidas por niveles y que se puede encontrar un equipo de mucho nivel con uno de poco nivel, bueno, para mí yo creo que hay diferentes fórmulas. Hay fórmulas de que el marcador se pare cuando se llegue a un número de goles. También puede pasar, como nosotros hacemos en algunos de nuestros torneos, el último lo estábamos hablando no hace muchos días contigo aquí en vuestro programa de la Liga Genuín, que nosotros...
Bueno, pues hemos perdido a Juanjo. Sito, ¿estás ahí?
Que tenía cada equipo, al jugarse cuatro partes, lo que hacemos es que el resultado máximo del partido puede ser un 4-0, porque lo que valoramos es la victoria en cada una de las partes y no los goles que se marcan en cada una de las partes. Por tanto, por ahí creo que a nivel organizativo se pueden poner alguna serie de normas para que no hayan estos partidos, digamos, resultados súper abultados que no benefician a nadie, ¿no?
A ver, Juanjo, está claro que esto es... Hay una parte de responsabilidad para que esto no ocurra por parte, primero, de la Federación Catalana, que es la que debería hacer o distinguir pues equipos con mayor calidad de otros de menor calidad, o hacer un tipo de grupos para que no suceda esto. Pero entonces también es verdad que a lo mejor jugarían solo tres o cuatro equipos, ¿no? Porque en esta...
No, pero el tema está en que en las categorías de niños tan pequeños no están definidas las categorías. Esto, por ejemplo...
Pero estamos hablando de pre-Benjamín ahora.
Sí, claro, por ejemplo, esto en Alevines ya, y es muy difícil de que pase, porque en Cataluña, en Alevines, ya hay preferente, primera, segunda, tercera, cuarta división, y entonces cada equipo está más o menos pues encuadrado en el grupo que le toca por su nivel. Entonces aquí esto es más difícil. Esto pasa, por a lo mejor, en prebenjamines, bueno, porque los grupos se hacen a lo mejor por asociación geográfica y no por nivel, y entonces esto puede pasar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la entidad organizadora, no solamente la Federación Catalana, sino también los consejos esportivos o empresas privadas o entidades que organicen torneos privados, bueno, pues tienen ahí también una labor de decir, bueno, como yo no sé el nivel que van a tener los equipos y no sé si va a ser un nivel parejo, bueno, pues pongo una serie de normas para que los resultados sean abultados. Y como te digo, ¿no? Es decir, oye, pues cuando un equipo llega a 10, pues paro el resultado en ese momento y no paso de ahí. O vamos a valorar que se juegan cuatro partes, pues bueno, cada parte empezamos de cero y un resultado será máximo de 4-0. Nosotros en la Liga Genuín, el resultado máximo que puede producirse en un partido es 4-0. Aunque un equipo haya marcado 14 y el otro haya marcado 1. El resultado es 4-0. Y al final, cuando acaba el partido, la gente, todo el mundo, los participantes, no los participantes, tiene esa sensación. Por otro lado también, luego entra pues un poco, a veces, digamos, la experiencia de la persona que está en el banquillo, porque a mí esto me hubiera podido pasar con 20 años, o con 18, o con 25, pero no me pasa con 40. Y si me pasa con 40, que me encuentro en este caso, pues yo retiro dos jugadores del campo y juego 5 contra 7. Y creo que en este caso no pasó, ¿no?
No, claro. El problema es que, claro, estamos hablando de chavales, perdona, Juanjo, de chavales muy muy pequeños también. Es decir, que ellos tampoco claro, tienen, pero... no creo que ellos tengan ese concepto de que si ganan 25-0 es lo mismo que 14-0. No, no, es que claro, es difícil porque a ellos no les vas a preguntar porque son
sí, no,
muy pequeñitos.
Digo a nivel de las personas que dirigen el equipo en concreto, y sea de la entidad que sea, tiene que tener a lo mejor la iniciativa, decir, oye, venga, ya está bastante, venga, meto el portero delantero-centro del portero, y si con esto aún no es suficiente, pues le digo al árbitro, oye, que quito dos del campo y vamos a jugar 5-7. Por tanto, bueno, también hay que encontrarte en el momento, hay que encontrarte en el sitio. Lo que sí que, bueno, esto no beneficia a nadie, no beneficia ni al equipo que marca muchos goles ni al que los recibe. Por tanto, bueno, un poco para mí aquí hay dos partes. Una, ya digo, intentar adaptar los reglamentos para que esto no pase. Y segundo, que mientras esto no pase, pues que quizá ahí entra la mano, digamos, derecha, izquierda de la persona que está ahí y que digamos que está dirigiendo el equipo que está infringiendo la goleada al otro, porque el otro poca cosa puede hacer.
El papel de...
O decirle a tu equipo, oye, no vamos a presionar nada hasta que el equipo contrario no llegue aquí. Bueno, no sé, hay que encontrarte en el sitio y a veces eso también te lo da la experiencia. No es la mala... No hay, yo entiendo que aquí no hay ninguna...
No, ni mucho menos. Yo por eso quería...
Simplemente que a veces te encuentras en esta situación y si no tienes experiencia, pues te puede pasar esto y luego te caen palos por todos lados.
Claro, yo lo quería hablar... de una manera objetiva, sin hablar de un equipo ni de otro. Es decir, simplemente hablarlo en general como algo educativo, ¿no? Como algo formativo para que no... A ver, si se puede evitar, se evite. Es decir, que a lo mejor si no hubiera sido porque esta madre escribe la carta, tampoco hubiera pasado nada, porque no es la primera vez que yo leo...
Pero ahora últimamente pues se le ha dado mucha repercusión a diferentes casos como el que estamos hablando... Y bueno, yo creo que ahí la federación o los consejos deportivos o quien lo organice, igual que se puso la norma de que hay cuatro partes y que todo el mundo tiene que jugar mínimo una de las partes, que me parece una norma excelente, porque así, bueno, todo el mundo tiene participación como mínimo una parte, bueno, también me parecería lógico que digamos, bueno, pues en categorías no podemos por lo que te decía, ¿no? Porque no están establecidas las categorías, pues bueno, vamos a poner que máximo un resultado sea 4-0 y que se contabilice el resultado entre las partes y simplemente se contabilice el número de goles que ha marcado un equipo u otro en caso de que haya un empate de 2-2, digamos, de que uno ha ganado dos partes y otro ha ganado dos partes. Pero si es así, será porque es un resultado equilibrado.
No, claro, entonces sería, por ejemplo, si cada uno... Bueno, nunca se podría producir que un equipo gane dos partes cuando uno ha ganado 25-0 o 18-0. Siempre,
claro, claro.
La diferencia
claro.
Siempre será de 4-0, claro. Eso está claro.
Claro, en la Liga Genuine es lo que te digo, en la Liga Genuine cada parte se empieza de cero y tú puedes ganar la primera parte 4-0 y yo la segunda 1-0 y estamos 1-1. Pero si tú la primera parte has ganado 4-0 y la segunda me gana 6-0, no estamos de 10-0, estamos 2-0.
El papel de los padres en una situación de estas, ¿cuál quieres o cuál debería ser, Juanjo?
Bueno, el papel de los padres ahí yo creo que entra más la labor de los padres de los niños que han perdido que no los que han ganado, porque al final los que han ganado la única cosa que tienen que hacer es bueno, explicarle al niño que bueno, pues que esto le puede pasar a cualquiera y que a él también le puede pasar un día. Y ahí la labor entra a los padres de los que han perdido, pero claro, eso evidentemente hay unos días que bueno, que la situación no es difícil, no es fácil de llevar, entiendo, ¿no? Porque el niño que pierde por esta goleada, pues bueno, pues al principio no será fácil, pero lo que hay que hacer ahí el padre es bueno, quitarle todo el hierro que se pueda, explicándole al niño que bueno, pues que es normal, que el equipo contrario pues tiene un nivel, que son elegidos y que al final lo importante es participar.
Claro,
y
no quitarle la ilusión.
No, claro que no. Lo que tiene que decir, oye, esto ha sido una anécdota un día, tú tienes que intentar competir dentro de tu nivel y seguir participando. O sea, yo siempre digo con orgullo que yo soy de un pueblo de 1000 habitantes, del lado de Tortosa. El primer equipo que entré en mi vida era el equipo Levin de mi pueblo, y no ganamos un partido en toda la liga, pero al final nos dieron un premio por nuestro comportamiento en el campo. Entonces, bueno, pues hay que intentar a los chicos, a los jugadores que tienes, pues intentarles ver que en el fútbol no todo es el resultado. El otro día estaba también hablando con un padre, con el hijo delante, que ahora es licenciado, y me decía: mira, tú ya les decías que probablemente no llegaría ninguno a jugador profesional, pero que serían profesionales en su vida. Y ahora, bueno, pues ahí en el equipo que ese que había, pues hay dos cafés, hay un fisio, hay uno que, bueno, hay que decirle al niño que al final el fútbol y el deporte es una vía más para su formación personal también, y que tiene que sacarlo las cosas positivas, y que esto es el resultado, al final es una anécdota, y que luego al cabo de los días no se va a acordar, ¿no?
Claro, el problema es cuando todo eso se engrandece, se habla, y luego todo queda pues simplemente en que ha pasado una vez. Yo creo que esos temas habría que profundizarlos un poquito más por parte de las escuelas, por parte de la federación también, por parte de entrenadores, padres, para que se pueda... si no se puede hacer nada y la liga sigue igual y vuelve a pasar, pues también que los padres de los que han perdido sean capaces también de valorar el trabajo de los que han perdido, y los padres de los que han ganado, también decirles: oye, que está bien que ganéis, pero que, bueno, pues hay un punto también de fair play, de compañerismo con los chavales que por edad o calidad no son tantos, porque como tú has dicho, la gente que juega en ciertos equipos son elegidos.
Sí, está claro. Bueno, no sé, es una situación difícil, pero yo sí que creo que ahí, para mí, radica en las dos partes. Primero, que las instituciones que organizan, o organizaciones que organizan algunos campeonatos y algunas competiciones, tendrían que intentar poner unas reglas, cuando no están definidas las categorías, los niveles de competición, algunas reglas para que esto no ocurra. Y luego también estoy seguro que al entrenador que le ha pasado esto no le va a pasar nunca más.
No, eso está claro.
Y
al que ha ganado, y teóricamente...
también por juventud.
No. Y por eso queríamos mantenerlo un poco como... no hablar del Español ni hablar del Barcelona, sino hablar de lo que es ese punto de educación, de fair play, que es lo que siempre buscamos cuando hablamos de la sonrisa Danone, de la Danone Nation Cup.
Claro.
Claro, el tema del MIC a lo mejor es un poco distinto, porque es una competición como más competitiva, y que los equipos no hay tanta diferencia, pero hablabas también de la Liga Genuins, y creo que eso es un ejemplo que se podría seguir en categorías como la Prebenjamín.
Claro, es que nosotros, date cuenta que la Liga Genuin, cuando los equipos se apuntaron, nosotros no sabíamos el nivel que tenía cada equipo. Entonces, como no sabíamos el nivel que tenía cada equipo, para no caer en esta posibilidad o en este riesgo, lo que hicimos fue proponerle a la Liga que la competición tuviera cuatro partes, que todo el mundo estuviera obligado a jugar una de las partes, y que el resultado, teniendo en cuenta que teníamos cuatro partes, el resultado fuera la suma de las partes ganadas y no de los goles marcados o de los goles recibidos. Y así, bueno, hubo partidos en la primera fase que a lo mejor pues tuvieron no un resultado como que estamos hablando, pero también un resultado abultado, pero al final el que perdía sabía que había perdido 4-0.
Vamos a ver, claro, si conseguimos un poquito
como
que...
No lo tenía, claro. Como ahí no lo teníamos definido, pues bueno, con la experiencia pues nos inventamos esta historia y bueno, la verdad es que ha funcionado y está funcionando muy bien en este sentido. Pero bueno.
Bueno, ya para acabar, Juanjo, el MIC está cerca ya, ¿no?
Bueno, estamos ahí ya, y además ya recta final, y la verdad que muy contentos porque, bueno, estamos batiendo todos los récords habidos y por haber, porque, bueno, hemos hecho un crecimiento brutal en la edición del 2016, o sea, hace, digamos, dos ediciones tuvimos 212 equipos de fútbol. El año pasado ya hicimos un crecimiento muy, muy importante y pasamos de 212 a 268 equipos de fútbol, y empezamos con básquet con 60 equipos. y este año con la ampliación también de tres nuevas categorías que, bueno, hemos ampliado gracias a Danone y al acuerdo que tenemos con la Danone Nations Cup, pues hemos ampliado y hacemos la categoría infantil alevín femenino, y también hemos desdoblado la categoría infantil y cadete y pasamos de 268 el año pasado a 372 en fútbol, y además en básquet también hemos pasado de 60 a 100 equipos, o sea que, bueno, la verdad que muy muy contentos porque la repercusión y la fuerza que está cogiendo el torneo pues es de mucha fuerza, y ahora pues bueno, viene la responsabilidad de que no podemos fallar de ninguna manera toda esta gente que nos ha dado tanta confianza, tanto a nivel de participantes, clubes, familiares, marcas comerciales, bueno, a todo el mundo, ¿no?
Juanjo, agradecerte estos minutos aquí en Tiempo de Español para hablar de ese fair play, de esa educación. Bueno, hemos querido partir del punto de lo que ha sucedido este fin de semana sin hablar de equipos, simplemente porque creo que le ha pasado al Español, también lo ha hecho al Barcelona, que son los dos equipos que posiblemente haya sucedido un tema de estos, que miren la situación en la que hay en cada partido, que yo no he querido entrar si en lo del Español es algo responsable de alguien, y cuando pasó en el Barcelona es lo mismo, porque repito, no es la primera vez que pasa, lo que pasa es que esto ha salido poquito a la luz pública por una carta de una madre de un equipo que perdió 25-0, pero por encima de todo eso de personalizar en un club, yo creo que deberíamos valorarlo a nivel global como una situación que hay que analizar para que no vuelva a suceder, para que nadie se vea afectado, sobre todo por los chavales, porque son los que más sufren.
Yo estoy totalmente de acuerdo que no nos tenemos que centrar en el hecho concreto de uno o de otro equipo, sino que, bueno, es una cosa que sucede, y que entonces cuando sucede, cuando hay un problema, tienes que buscar una solución, si no tú formas parte del problema. Entonces hay un problema, digamos, en este sentido, hay que buscar la solución y tomar las decisiones.
Yo creo que una solución que se puede llevar a cabo es la que estáis haciendo en la Liga Genuins, de hacerlo cuatro partes. Tú no sabes cuándo empieza el partido, cómo va a ir, porque claro, no sabes a veces el nivel de los equipos. Hombre, cuando ya ha jugado una primera vuelta, pues más o menos te lo imaginas, ¿no? Pero a veces tampoco lo sabes, es decir,
no,
la historia de cada
partido. Y que cuando ha empezado una clasificación y lleva cinco partidos y ves que hay un nivel dispar, tú no puedes cambiar esa competición en ese momento.
Exacto.
Entonces lo que tienes que hacer es buscar fórmulas para que esto no... El partido que estamos hablando, ahora estaríamos hablando que sería un partido que hubiera acabado 4-0.
4-0, exacto.
Ya está, no hay más.
Juanjo, muchas gracias y mucha suerte en la MIC.
Nos hablamos, muchas gracias.
8:23, ponemos el punto y final, como cada miércoles, a la sonrisa de Danone.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Siendo un equipo mejor, o sea, mirando por el hombro a otro equipo, sino que son compañeros iguales que tú, aunque esté en el Java, que en el Sevilla o en el equipo este.
Alex López, jugador del Español B.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas. Oh, 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 en la Danone Nations Cup. Oh,
oh, oh. Quique, nos quedan 6 minutos para poner el punto y final. Nos vamos a Lleida para vivir estos últimos minutos de Tiempo de Español.
Sí, señor. Y 14 minutos para que acabe el partido aquí. Entretenidísima segunda parte, con ocasiones bastante importantes para el Español. Puado, rapidísimo Puado. Ha tenido una clara, ha sido quizá objeto de penalti por parte de Jerry Mina. Hace unos minutos también Alex López, que ha entrado sustituyendo a Melendo, ha disparado muy fuerte desde la frontal, atajando Silesen, y ahora mismo también una buena parada de Pau López a disparo de Aleix Vidal. De momento, bueno, pues esto muy abierto. En estos 14 últimos minutos puede pasar cualquier cosa. El Barça juega ya casi casi con todos los jugadores del B. En el Español, que es lo que nos interesa, tres cambios. El mencionado de Granero, que se ha marchado, ha entrado Sergio Sánchez. se ha marchado Piatti en el 62 y ha entrado Puado, y lo que te decía hace unos minutos, se ha marchado Melendo, ha entrado Alex López. Siguen calentando el resto de jugadores que todavía no han tenido la oportunidad de jugar con el primer equipo.
Mira, comentario que acabo de leer de que han dicho en TV3, lo leo según lo han puesto en Twitter, hablando del precio de Darder. 8 millones es prácticamente lo que se gasta el Barça en un fichaje para el filial. ¿Qué te parece el comentario?
Al margen de que sea verdad, es significativo, ¿no?
Y de mal gusto, ¿no?
No.
¿Tú crees que no? Pues es aquí lo están poniendo a es parir a quien lo ha dicho.
Es que es verdad. Y eso dice muy poco. Cuidado. Muy buena parada ahora mismo de Pau López al remate de Paco Alcácer, que es el capitán del Barça. Me parece que dice muy poco del Barça. Es decir, parece que sea un comentario hecho.
Que no lo sé, yo por eso te lo digo,
Y me parece a mí que dice muy poco del Barça, que tenga que gastarse cantidades cercanas a los 8 millones solo por jugadores del B.
Para mantenerlo en segunda B.
Y dice mucho del Español.
No, pero a ver, yo te leo lo que han dicho, lo que... Que están criticando a quien ha hecho ese comentario como desprestigiando a Darder. Pero claro, cada uno lee las cosas o las interpreta de una u otra manera.
Bueno, el Español está sobreviviendo estupendamente en la primera división con fichajes de esta categoría, y el Barça tiene que recurrir a estos fichajes para mantener la categoría en segunda. Cada uno lo ve
claro, por eso recordemos el presupuesto del Barcelona, 500 millones, del presupuesto del Español, 70. Con eso también está todo
dicho,
¿no? Sí, y recordemos que ahí en el campo no se está Dembélé aún, en el campo ya se ha ido.
No, Dembélé se ha ido. Ahora mismo el Barça del primer equipo juega con Digne, Jerry Mina, Ziles en el portero y Paco Alcácer. Todo lo otro del B.
Me está gustando mucho por lo que veo la gente del B del Español.
No, espectacular. Puado, rapidísimo. Adrià Pedrosa, un avión en la banda izquierda. Ahora juega de interior desde hace un buen rato porque se ha puesto de lateral izquierdo hermoso. Y el disparo de Alex López, lo primero que ha hecho en el partido, ha sido una cosa de gol. Muy bien, muy bien. Y muy bien Jurado, por cierto,
Que Jurado, por lo que se ve, no va a ser titular el domingo.
No. Creo que tampoco va a jugar La Roca, Que creo que mañana se va a Florencia al funeral.
O ya se ha ido.
Sí, o se ha ido esta tarde, vamos.
Tú para el domingo contra la Real Sociedad, vamos con Pau, Mar Navarro, David... Duarte Arón,
sí.
Víctor Sánchez, Granero. Pues claro, ahí no falta uno, porque arriba Leo Batistao, Piatti
y Moreno
y Gerard, y nos falta uno. Claro, si juega los 90 minutos Jurado, me extraña que vaya a jugar el domingo, pero bueno, estamos a miércoles, es posible que juegue los 90 minutos Jurado también.
También está jugando los 90 minutos Roca.
Sí, pero Roca no iba a jugar de titular en principio.
Bueno, pero si nos falta uno en el centro del campo.
Sí, me falta uno. Si Carlos Sánchez no va a jugar, tiene que ser Jurado. No veo a otro, teóricamente. O que haya alguna sorpresa y saque a alguien del filial, pero no creo en este momento.
No creo. Vamos a ver qué piensa.
Una cosa más, Quique, desde Lleida.
Nada más, que nos faltan 10 minutitos para llegar hipotéticamente a los penaltis que decidirían otra vez esta Supercopa de Cataluña. Nada, a partir de las 8:30 lo contemos en Deportes Cope, La Linterna.
Un placer, Quique.
Otro,
gracias.
Chao, abrazo.
Minuto y 15 segundos para poner el punto y final, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Mañana, recuerden, a partir de las 7, tiempo de Español. Mañana haremos como una pequeña paradita, porque mañana es el Día de la Mujer Trabajadora y mañana ya saben que hay una huelga o paro de las mujeres, y nosotros creo que es un día para ellas, pero creo que hay que mostrar un poco de solidaridad con las mujeres trabajadoras y con todas en general, así que veremos cómo hacemos el parón. No sé si al principio, al descanso o al final. Y mañana tendremos nuestro especial Rombus para hablar de Rastar. Con Estrella da la cerveza al Mediterráneo, gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Volvemos mañana a partir de las 7 en tiempo de Español con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hasta mañana, que sean muy, muy felices. When
you begin to feel a funny little thrill, moving up your spine.